Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos.
Buenos días, estimados radioescuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe el ingeniero José Jaramillo Rodríguez. Buenos días, ingeniero.
Muy buenos días. Es un honor para mí estar con ustedes. Gracias por
la invitación. No, al contrario. Y se encuentra con nosotros nuestro amigo y estimado ingeniero Zenón Medina. ¿Cómo está, ingeniero?
Felicita, muchas gracias. Muchísimas gracias. Es una gran distinción estar aquí contigo, con Radio Universidad.
Es un gusto. Es un gusto, ingeniero. El ingeniero José Jaramillo hizo su licenciatura en Ingeniería Civil en la Facultad de la Universidad de Guadalajara y tiene una maestría en Ingeniería Sanitaria. O sea, el día de hoy vamos a tener el gusto de que nos comente sobre la historia primero. Empezaríamos con un poquito de historia de la ingeniería ambiental, ingeniero, en la que usted sea... sanitaria, perdón, en la que usted se ha desempeñado. Sí. Y que por lo que veo aquí en... de alguna manera, aparte de su libro, que nos comenta el ingeniero que tiene un libro, inicia en 1914, más o menos.
Más o menos, sí, que hubo alguna preocupación. Bueno, la cuestión de saneamiento, de mejoramiento de las ciudades comenzó a mediados del siglo XIX, uh-huh, en las grandes urbes, principalmente en Londres, en Chicago, etcétera, que ya presentaban graves problemas de contaminación de las aguas y había unas pestes terribles, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, en Inglaterra, inclusive la reina,
Victoria fue
una de las que se fijó en que supo que un médico casualmente hizo investigación de que la contaminación de un pozo de agua estaba causando la epidemia, y entonces que no le hacían caso, la reina lo mandó llamar y mandó, una vez que habló con él, mandó cerrar el pozo y buscar otra fuente de abastecimiento, y se terminó prácticamente
la epidemia que estaba dando
en esa zona. Entonces, eso solo es una muestra de lo mucho que se ha hecho y de la preocupación que se generó en el mundo, inclusive en los sistemas de agua y alcantarillado comenzaron prácticamente a finales del siglo XIX, uh-huh, y comenzaron a desarrollarse en el siglo XX. Y de ahí surgió la necesidad, la importancia de la ingeniería sanitaria. Hubo asociaciones en Estados Unidos, como la American Water Works Association, que se fundó en 1881. Wow. y la lo que se llama Water Pollution Control Federation, que comenzó en 1927, más, uh-huh, o menos, una asociación de gente preocupada por el saneamiento de las aguas residuales, y que a la fecha perduran las dos asociaciones, y entre otras. Bueno, entonces la ingeniería sanitaria, podríamos seguir hablando, hay mucho que decir y que ejemplarizar, pero comenzó a, curiosamente, tomó fuerza en la Segunda Guerra Mundial. Aquí en México, en la, uh-huh, República Mexicana, la Agencia Internacional de Ayuda y otras dependencias de Estados Unidos, preocupadas por la cuestión de enfermedades en las poblaciones mexicanas, vio, aunque ya había algunos intentos del gobierno federal de sanear las poblaciones, pero vio que no faltaban ingenieros especializados en cuestiones de agua. Entonces, la Agencia Internacional de Ayuda, no recuerdo ahorita el nombre en inglés, decidió traer unos ingenieros americanos a que hicieran labores de diseño de sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento, pero al ver que los ingenieros no americanos no se integraban muy bien a la resolución, decidieron entonces mandar ingenieros mexicanos a especializarse en universidades de Estados Unidos en cuestiones de ingeniería.
Pues de alguna manera, porque no es la misma cultura, ¿no? Y no es la misma tradición, o no son los mismos pueblos, no es la misma lengua.
Entonces, esos ingenieros se fueron y todos regresaron a México. Se especializaron, todos regresaron a finales de los 40, principios de los 50, y fundaron, la mayoría de ellos fundaron en la Universidad Nacional Autónoma de México, fundaron la especialidad de la ingeniería sanitaria en 1951.
Wow.
En el edificio en el Palacio de Minería, que es un edificio emblemático allá, los mandaron al último piso, pero allá estaban.
Es la historia de la ingeniería. Comienza la historia de la ingeniería.
Y entonces comenzaron ya a hacer cursos, primero, bueno, lentamente, después más. Entonces, finalmente, cuando se hizo la ciudad universitaria, pues se fueron para allá, dentro de la, como una especialidad de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y que se crea en el centro, ¿cómo se llama?, de estudios superiores de la UNAM, y ahí comenzaron a los cursos de especialización y maestría. El caso es que dentro de esa problemática del abastecimiento del agua y del alcantarillado y el tratamiento, se comenzó a ver la problemática de la contaminación de los cuerpos de agua.
Claro. Claro.
Sí. Inclusive hay estudios, había ya estudios en Estados Unidos y en Europa, etcétera, y también el problema de las basuras. Entonces, esa especialización de ingeniería sanitaria comenzó a crecer, y entonces en la década de los 70 con la preocupación que había ya del medio ambiente en Suecia,
se inicia.
y entonces comienza ya a tomar forma, y la ingeniería sanitaria, digamos que se transforma o se hace más grande como ingeniería ambiental. Ya no solamente ve el agua y la basura, sino ve la contaminación atmosférica, la contaminación del suelo, la contaminación del ruido, etcétera, ¿sí? Entonces es como comienza, y ya la ingeniería ambiental y por decir así involucra la ingeniería sanitaria, que yo la sigo entendiendo como la ingeniería del agua, por decirlo así, ¿sí? Entonces es como se desarrolla y se comienza a desarrollar. Y la ingeniería sanitaria queda un poquito, digamos, relegada, por lo menos en el nombre.
Claro.
No hay, a partir de finales de las décadas de los 70, ya no salen ingenieros sanitarios, salen ingenieros ambientales, que tienen un campo más. Aunque yo sigo pensando que la ingeniería sanitaria debe revivirse, esa parte, porque el agua ahorita es un elemento primordial para la subsistencia.
Siempre lo ha sido,
y ahora más se aumenta la contaminación y la problemática,
la distribución, y hemos aumentado en población, hemos aumentado en número de viviendas, en número de edificios, en número de oficinas, etcétera.
Sí. Entonces yo creo que yo he predicado con eso, entre paréntesis, pues los ingenieros sanitarios, permitan la expresión, somos una especie en extinción.
Pues hay que revivirla,
hay que revivir.
¿Y cómo ve usted actualmente el avance en ese, en esa área, el avance en lo que es el tratamiento de aguas residuales? ¿Cuál es su percepción actual? ¿Qué estamos haciendo los ingenieros jóvenes, me voy a incluir, o los que vienen atrás? ¿Les está afectando tanto como le afectó a usted para dedicarse su vida a esto? ¿Se están concientizando de la importancia de lo que es no solo tirar el agua, sino tratarla antes de tirarla?
Mi percepción, valga la redundancia, personal, o lo que yo veo es que falta interés, falta gente que se preocupe más. Ha habido muchos avances en tratamiento del agua, ¿sí?
De las aguas residuales,
definitivo, y de su reuso. Y también de reuso de los subproductos,
claro,
que son los lodos.
Claro.
Y que son,
los lodos o entonces, las aguas grises para
las
regar.
Las aguas grises, sí. Entonces, creo que falta un poquito más de interés en ese. Sí hay, cada vez el tratamiento se hace más complejo.
Sí.
Porque antes era mayormente materias orgánicas.
Y
un poco inorgánicas. Ahora ha cambiado mucho, inclusive lo vemos en la basura, ¿sí?
Estamos
cuando yo comencé a estudiar ingeniería sanitaria en 1968, en el terrible 68, que eso es otra historia,
es otro tema,
veíamos que la mayor parte eran materia orgánica que se podía descomponer y transformar,
claro.
Y ahora no, la mayor parte son plásticos, son vidrios, son etcétera, y lo que es peor también, desechos de medicinas y de sustancias,
sí, claro.
Orgánicas complejas.
Entonces, es otro grupo total, todas las aguas residuales de hospitales, porque es
otro
tratamiento, otra contaminación.
Pero aún de las casas que cuidan, que no cuidan, y que el resto de las medicinas las tiran al drenaje o las tiran a la basura, pero esas sustancias perduran.
Claro. Claro.
Perduran.
Y no, entonces, y el hecho de que sean medicinas no quiere decir que sean buenas.
No, ya desechado, no, tienen, sí, ¿no?, inclusive un periodo
de vigencia.
Limitado de vigencia de vida. Sí. Entonces, sí, la calidad de las aguas se ha visto muy complicada.
Ingeniero Zenón.
Bueno, este es un tema aquí realmente central en la vida de las ciudades, o sea que hoy veníamos platicando la tradición que teníamos de emplear aguas, digamos, captar las aguas en los aljibes, distribuirla, cuidarla, el cuidado del agua. Había mucho cuidado. Estaba leyendo una nota de triste de Ucrania, que decía la persona, después de atentado, siquiera tengo un poco de agua, dice. Yo creo que el agua es un punto central, pero aquí nos distingue con la visita aquí el ingeniero José Napoleón Jaramillo, como miembro de la Academia de Ingeniería y como integrante, como un precursor del Comité de la Ingeniería Municipal y Urbanística, de la cual tengo el honor también de pertenecer, o sea, ellos vienen de Guadalajara, y el origen de Guadalajara, de la sección Jalisco, es otro capítulo, Teresita, porque han hecho grandes estudios para la ciudad, y un gran precursor fue el ingeniero Enrique Dao Flores, que yo tuve la distinción de conocerlo cuando estaba a cargo de la introducción de agua potable en Yucatán, ahí en los periodos de los 70. 80, o sea, era la Secretaría de Recursos Hidráulicos.
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la famosa SAR, ¿no?
Sí.
Y hoy con agua, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, aquí el ingeniero Enrique Dao nos decía, Zenón, vamos a hacer una transferencia de la tecnología entre Jalisco y Mérida y Yucatán, el sureste, un intercambio que nos haga ciudades gemelas. Este era un encargo, y ahora que vino le digo, pues oye, estamos aquí tienes un compromiso. Tristemente, el ingeniero Dow cumplió 2 años de habernos dejado, de haber fallecido, pero él vino y dice, tenemos un encargo pendiente. Entonces, ¿cómo descifrar y cómo llevar a la práctica en condiciones actuales ese encargo que, pues, se inicia con tu visita, ¿no?
Así es.
Ingeniero, ¿qué nos puede platicar? Ya mencionó el ingeniero su experiencia en municipalidad, en trabajo en los municipios. ¿Cómo ve los municipios actuales? ¿Qué están haciendo? ¿Su experiencia en municipios? Cuéntenos.
Mire,
qué pasa.
Nosotros
ahí
tuvimos mucha experiencia, precisamente cuando estaba el ingeniero Enrique da Flores, también estuvo al frente de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamientos. Se hizo muchas obras de tratamiento para municipalidades. Voy a hablar de Jalisco, que es lo
claro,
que conozco.
Claro, adelante.
Entonces, se hicieron, hubo preocupación inclusive de varios gobernadores de sanear las aguas de los pueblos, y se hicieron plantas de tratamiento en diversas plantas, en diversas ciudades, uh-huh, diversas poblaciones importantes de Jalisco. Pero ¿sabes lo que pasaba? Que se hacían, y había que ver pues un poco de la tecnología, que se hacía con buena tecnología y todo, pero el insumo principal de un tratamiento de agua es la energía eléctrica.
Sí, sí, efectivamente.
Como el 80% de los 75, 80% sí, sí, es el costo es energía eléctrica. ¿Por qué? Porque hay que, pues, son procesos aeróbicos, que había que explicar que es un proceso aeróbico, pero requiere inyectar aire, uh-huh, en las aguas y crear un ambiente propicio para que se desarrollen unas bacterias que se llaman aerobias y aceleren el tratamiento, ¿sí? Entonces, se hicieron varias plantas. La mayoría de esas eran abandonadas. Ahí se les entregaron al municipio y el presidente decía, ¿cómo es posible? Y lo cito en un caso concreto de un pueblo, que aquí tenga mejor iluminación la planta de tratamiento que la plaza del pueblo. Entonces, al día siguiente de la inauguración, mandó quitar los postes y la iluminación de la planta, se la llevó a la plaza del pueblo, ¿verdad? Pero, lógicamente, ¿verdad? Y además no tienen dinero suficiente para tratamiento, para mantener el sistema de tratamiento. Y eso que no se hace no se hace el tratamiento. Hay 3 clases de tratamiento: primario, secundario y terciario. El primario es físico, es nomás remociones de lo que permite la gravedad, las rejillas, uh-huh, etcétera. No quiero entrar mucho en detalle. El secundario es biológico y interviene tratamientos aeróbicos que se llaman con bacterias o, uh-huh, también digo aeróbica, y el anaeróbico, que el tratamiento aeróbico dura, se puede hacer en 24 horas máximo, y después viene el anaeróbico, que dura más, se requiere más tiempo, porque sí, no requiere que no, bueno. Y luego el terciario, que ese es ahorita el talón de Aquiles, donde ya intervienen procesos físico-químicos. Bueno, uh-huh, aunque las plantas de tratamiento se hicieron con el primario y secundario, los municipios no tenían el dinero suficiente. Entonces el ingeniero Enrique Dao Flor, con mucha visión, creó un organismo para operar y mantener las plantas a nivel estatal.
Claro, claro.
¿Sí?
Muy buena idea.
Y eso
idea
es lo que se hace. Se hacía. Ajá. Se hacía.
Sí, y alguien lo canceló.
Sí, llegó el otro.
Porque
gobernador
no se ve.
Y dijo, no, ¿cómo voy a hacer una obra que no se vea? No, ¿cómo voy a gastar en día? Entonces, era muy importante, no recuerdo el nombre de la institución, y veía la operación y mantenimiento de las plantas. Inclusive se creó una escuela especial para operadores que no la había, ¿sí?
Claro.
A mí me tocó intervenir en una parte de esa, y se llevaba un buen control, pero usted sabe cómo son los cambios políticos, ¿verdad? Entonces, en respuesta a su pregunta, yo lo veo muy difícil, y más con que les han cortado los recursos económicos de origen federal.
Yo creo que estamos viviendo el clásico las obras se hacen, se ponen, pero en la planeación nunca pensaron que la operación era de 50 o 100 años. Y la inversión en la construcción son 2 pesos, pero en el mantenimiento son 10 y no existe.
Y que además tienen un periodo de vida.
Claro, claro, claro.
Que hay que renovar, que hay que mejorar.
Y hay que mantener los motores, y hay que sacarlo, y hay que limpiar, y hay que revisar el gasto. Vivimos en una situación muy difícil actualmente en el país, pero no solamente es actual, creo que esa parte del mantenimiento y la operación es
el talón de Aquiles.
Es el talón de Aquiles del país. No lo queremos ver. No lo queremos ver. Como usted dice, los gobernadores, los gobiernos en general, no
puntualicemos
eso. En general, no se ve. La operación y el mantenimiento no se ve. Y además, si el agua la voy a tirar, pues la tiro allá y nadie ve dónde la tiré, y nadie ve cómo la tiré y no pasó nada. No, ¿cómo que no pasó nada? Como diría un querido ingeniero Rogelio Pérez, nadie está pensando todo lo que estamos alimentando ahí abajo, que cuando dejemos de alimentarlo va a salir a hacernos guerra.
Sí, sí, sí. Y ya se está viendo la contaminación de los mantos acuíferos, la contaminación cada vez más grande de los cuerpos de aguas superficiales, claro. Y hasta del mar, que eso es muy preocupante, ¿verdad? Toda la cantidad de basura que hay en el mar flotando, los plásticos que se los están comiendo hasta las ballenas, y ya no sería los peces, y se están ahogando y se están muriendo.
Sí, y desgraciadamente, a lo mejor voy a meter la pata acá con muchos gobiernos, pero en vez de que propongamos educación, propongamos cestos de basura, lugares para disponer la basura bien hechos, cerramos las fábricas de plástico, ¿no? Entonces incrementamos el problema económico porque quitamos empleos, quitamos cosas y no quitamos el problema. Porque ahorita es otro problema. Hay otras cosas que se producen y se siguen tirando a la calle. Y no cambió la educación.
Usted mencionó la palabra capacitación, ¿sí?
Sí.
Difusión. Eso es lo que necesitamos ahorita. Sí hay, y sí hay gente preocupada, pero creo que necesitamos incrementarla en todos los niveles.
Efectivamente. Ingeniero, ¿alguna pregunta más, algo que quiera comentar más ingeniero?
Yo creo que aquí mencionaste al ingeniero Rogelio Pérez, que es su colega. Le mandé esta información al ingeniero, me dice, es mi colega. No coincidieron en el mismo año, pero realmente ha hecho él acá una gran labor y realmente espero que pueden tener entre ustedes una comunicación, porque este es un tema que es un tema preventivo, o sea, y aquí lo que dice, lo que se había hablado, se pudiese decir, recuerdo a un ingeniero muy querido que decía el mantenimiento no se inaugura.
No.
Entonces,
sí. No da votos.
Y con todo respeto, aquí necesitamos que las autoridades conozcan más de esta problemática y esta labor, de esta distancia se acerque, porque tiene que haber una labor multidisciplinaria que integre la labor de la academia, de la práctica, con la sociedad y las autoridades. O sea, necesitamos integrar prácticamente los elementos, las variables que están sueltas para poder entrar al plano de la ejecución cercana.
Definitivo.
Próxima. O sea, estamos a tiempo. Yo pienso que aquí los problemas se complican y la investigación tiene que ir a la par con la profundidad. Yo creo que aquí necesitamos ver esta labor de cabildeo, vamos a decirlo así, de cercanía, de acercamiento, de diálogo. Y las autoridades, yo estoy seguro que están dispuestas a conocer y a ver las necesidades planteadas con las bases tecnológicas, porque pues ese es el trabajo. No, más que tirar y señalar, realmente integrar los elementos para el bien de la comunidad, el bienestar total que genere la salud, que genere la calidad de vida, que genere lo que necesita una comunidad, el bienestar de que se habla, se transforma en una calidad de vida y esperanza en una sociedad.
Ingeniero.
Mire, precisamente lo que manejas, lo que mencionas, Enón, es muy importante. Inclusive, la Academia de Ingeniería de México tiene aproximadamente, somos parte de 1,400 académicos, que sería otro tema de manejar.
Otro tema para
ti. Es una academia que tiene casi 50 años, ¿verdad? Y entonces, a los que no estamos en el centro, en la Ciudad de México, por ejemplo, en el estado, nos maneja o se manejan como lo que se llama programas multidisciplinarios, que es lo que está mencionando. Entonces, hay químicos, hay biólogos, ingeniero. Hay químicos, hay
ambientalistas,
etcétera, que somos parte de ahí, de la. Y que además, eso es otro. Nosotros nos estamos, por iniciativa propia, comunicando con la Academia de Arquitectos, que también tienen mucho que hacer y tienen mucho que compartir. Aquí, resumiendo, el problema es multidisciplinario y tenemos que trabajar en equipo.
Efectivamente.
En equipo, ya. Y no sabemos mucho los mexicanos de trabajar en equipo.
Ingenieros, un placer. Creo que es un tema que podríamos seguir platicando, pero el tiempo nos gana, pero muchísimas gracias, ingeniero. Creo que nos deja algo para reflexionar. Creo que tocamos temas importantes. Lo que no se ve no se siente, pero no quiere decir que no sea importante.
Y que no exista.
Yo
quisiera, si me permite, nomás mencionar dos compañeros de aquí, de Yucatán, que tuve cuando estudié la especialidad de ingeniería sanitaria, que fue el ingeniero Ramón Marín Mendoza.
Okay, sí.
Y el ingeniero Eduardo Pereira Peraza.
Conozco a Ramón, a Eduardo Pereira, ¿no? Pero les mandamos saludos, esperamos que nos escuchen, favor. Y si no, les mandamos el programa.
Sí, fue mi compañero, Eduardo Pereira, Peraza de Tecash. O sea, pues yo celebro que los nombres y seguramente tendrás oportunidad de...
Ojalá.
Quizá Ingeniero Marín.
Ingeniero Marín, sí.
Es académico, es de la Facultad de Ingeniería. Okay.
Pues muchísimas gracias, ingeniero.
Pues estamos a sus órdenes,
Claro que sí, ingeniero.
Traté de sintetizar o de ser más claro posible, pero no sé si lo logré.
Yo creo que sí, y a través del colegio, si me escucha, si alguien tuviera algún interés especial en contactar al ingeniero, ahí tenemos sus datos, nos pueden hablar. Y pues la ingeniería
pero
se encuentra.
Muchas gracias,
Al contrario. En todo lo que nos rodea, les agradezco mucho su presencia aquí escuchándonos. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.